En nuestro último tiempo juntos, vimos que Dios desea que pasemos la eternidad con Él. Y Él fue a preparar un hogar perfecto. ¿Sabe? Los dos últimos capítulos de la Biblia registran la visión de Juan del hogar eterno donde los creyentes de todas las épocas vivirán junto a su Creador y Redentor y participarán en todo lo que Él tiene preparado para su pueblo. Apocalipsis 21:1 dice: Vi un cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Esta gloriosa ciudad descenderá del cielo, dice la Biblia, de Dios, para unirse al nuevo planeta creado. En la nueva tierra, el mar ya no existirá más. Es decir, no habrá continentes separados. Apocalipsis 21:4 dice: Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo será perfecto. La ciudad celestial será gloriosa más allá de todo lo que usted puede imaginarse. Juan tuvo dificultad en describirla. Él dice en Apocalipsis 21:16, La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, y era de 12.000 estadios, es decir, 2.200 kilómetros de longitud. La altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Y el versículo 27 dice: No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esta ciudad colosal será gloriosa en todos los detalles. Incluso las calles son de oro puro, transparente como el vidrio. Todos los componentes son diseñados para reflejar la gloria del Señor. La ciudad no tiene ni templo ni sol, ya que el Señor mismo es el centro de adoración de dicha ciudad y también es su luz. El Cordero es su lumbrera. El cielo será iluminado por el mismo que en el primer día de la creación dijo: Haya luz. La luz de aquella ciudad será el mismo esplendor brillante que moraba en el lugar santísimo del tabernáculo, el templo y en Jesús mismo, quien dijo en Juan 8:12, Yo soy la luz del mundo. Esta ciudad celestial será cuadrangular, en forma de un cubo perfecto, como el lugar santísimo en el tabernáculo del Antiguo Testamento, que simbolizaba el cielo. La longitud y la anchura de la ciudad son 2.200 kilómetros. Esto es en cada sentido. Lo mismo es verdad acerca de su altura. Aparentemente, la ciudad traspasará la atmósfera de la nueva tierra y saldrá hasta el espacio. Este hogar glorioso tendrá amplio lugar para toda persona que jamás haya nacido. Pero no todas estas personas estarán allá, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solo aquellos que durante su vida en la tierra depositaron su confianza en el único Dios verdadero y fueron salvos, van a estar allí presentes. El capítulo final describe el jardín hallado dentro de esta ciudad. Apocalipsis 22, versículos 1 al 5, dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Esta es la historia perfecta. La historia de Dios ha vuelto a su punto de partida. En medio de la calle de la ciudad, dice Apocalipsis, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Lo que comenzó en un hermoso huerto termina en una magnífica ciudad con un jardín exquisito. En contraste con el Edén, el paraíso celestial no incluirá el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero destacará el árbol de la vida, del cual Adán y Eva fueron excluidos cuando pecaron. La santidad perfecta y la vida eterna serán la única opción en la ciudad celestial. Los tiempos de prueba y de vivir por fe serán historia. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, dice Apocalipsis 22. Y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y reinarán por los siglos de los siglos. Nunca jamás en toda la eternidad el pueblo de Dios va a olvidar el gran precio pagado por Dios y el Cordero para redimir del juicio sus pobres almas y hacerles aptos para vivir para siempre con Él. La dulce e inquebrantable comunión entre el Señor y su pueblo será una característica constante. El estar Dios con nosotros y nosotros con Él será más maravilloso que cualquier cosa que Adán y Eva pudieran haber conocido si no hubieran pecado. ¿Por qué será más maravilloso? La respuesta se halla en la palabra redención. Colosenses 1, 13 y 14 dice: El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué puede ser más maravilloso que ser rescatados del peor destino posible y ser trasladados al mejor estado posible como ciudadanos favorecidos en el reino de Dios? Esto es lo que nuestro Creador y Redentor ha hecho por todos los que confían solo en Él para salvación. En su gran amor, con su sangre de infinito valor, Él ha redimido del infierno a pecadores impotentes y los ha hecho aptos para el cielo. Se trata de una historia perfecta, la historia de la redención que será repasada y apreciada por toda la eternidad. Apocalipsis 7:9 dice: Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: «La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero». Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: «Digno eres, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos». Alrededor del mundo, a la gente de todas las edades les encantan las historias de romance y rescate, historias que tienen finales felices. Ya sea una antigua leyenda dramatizada por el narrador de una aldea ante un grupo de personas congregadas bajo el cielo nocturno, o un cuento leído por un padre a su hijo antes de acostarse, todas las historias comparten un argumento similar que reza más o menos así. Una doncella en apuros, esclavizada por un malvado, es librada de su situación desesperada por una combinación de intervención sobrenatural y un guerrero valiente y un príncipe hermoso. Habiendo rescatado a su amada, este héroe la toma por esposa para que viva con él en su hogar magnífico. ¿Y cómo termina el cuento? Que vivieron felices para siempre. ¿Por qué es que la gente cuenta este tipo de historias? Creo que las cuenta porque Dios ha puesto en el alma humana el deseo de ser librado del mal, ser amado y vivir feliz para siempre. Será por eso que tanto a los niños como a los adultos les encanta este tipo de historias. Pero la historia de Dios no es ningún cuento de hadas. Un cuento de hadas no está arraigado a la historia ni confirmado por la arqueología. Un cuento inventado no es escrito por docenas de personas durante 15 siglos ni destaca cientos de profecías detalladas. Un héroe imaginario no hablaría con la sabiduría celestial de Jesús ni diría lo siguiente a los que vino a rescatar: «He aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará». ¿Se da cuenta? La ficción no puede ofrecerle a los pecadores destinados al infierno una conciencia limpia y la certidumbre de la vida eterna. La fantasía no puede darnos una relación personal con nuestro Creador, ni transformar nuestros corazones pecaminosos y egoístas en corazones apasionados por glorificar a Dios y servir a los demás. Solo la historia de Dios puede hacer esto. La historia de Dios es auténtica. Para resumir, la historia y el mensaje del único Dios verdadero es acerca de su Hijo eterno, que se hizo hombre, vivió una vida perfecta, derramó su sangre perfecta y resucitó de los muertos para rescatar a pecadores perdidos de Satanás, de la muerte y del infierno, para poder así compartir con todos los creyentes las delicias eternas de su sabiduría y amor en la gloria de la casa de su Padre. Estas son las buenas nuevas de Dios para un mundo afligido. Es gracias a lo que Él ha hecho por nosotros que podemos vivir felices para siempre. Eclesiastés 3:14 dice: «He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo». Ahora, permítame hacerle una invitación y a la vez una advertencia. El libro de Dios concluye con las siguientes palabras. Fíjese lo que dice Apocalipsis 22, versículos 16 y 13. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y luego en el versículo 17 leemos, y el Espíritu y la Esposa, es decir, los pecadores rescatados, dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro diciendo, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así, con un último amén, que significa es verdad y es confiable, el autor que existe fuera del tiempo termina su historia y su mensaje. Ahora, ¿recuerda usted la respuesta de Adán cuando Jehová vino al huerto llamándolo y diciendo, ¿dónde estás? Adán había respondido con vergüenza y él dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El hombre y la mujer intentaron esconderse de su creador y dueño porque habían pecado. Pero ahora, al final de la historia, ¿cómo responden los hombres, las mujeres, los jóvenes a la promesa de su Creador y Redentor de que Él volverá para llevarlos a vivir eternamente con Él? Responden gozosamente diciendo, amén, sí, ven Señor Jesús. ¿Qué pudo obrar semejante transformación? ¿Por qué es que algunos descendientes de Adán ya no desean esconderse de su Señor? ¿Por qué en cambio les apasiona la esperanza de verle cara a cara? La respuesta se halla en el mensaje del único Dios verdadero. Segunda Timoteo 1, 9 y 10 dice, Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Así como Dios le dio a entender claramente a Adán su única regla en el huerto terrenal, también él ha dejado claro su norma a los descendientes de Adán acerca de la ciudad celestial en el paraíso. Él dice en Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Estimado oyente, ¿está su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero? Si es así, entonces aquí hay una palabra personal de Dios para usted. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien, estimado oyente, hemos llegado al final de nuestro apasionante viaje por las Escrituras. Y sabe, quiero agradecerle por acompañarme en este breve viaje. Digo breve porque podría haber sido mucho más largo. ¿Sabe? Las Escrituras que hemos leído por el camino son menos del 4% de todos los versículos que hay en la Biblia. Así que, si bien hemos llegado al fin de nuestro viaje, realmente recién estamos comenzando. El viaje continúa, y espero que usted haya comprendido más acerca de Dios, y si no conocía al Señor Jesucristo como su Salvador, haya podido hacerlo. Dios le bendiga y muchas gracias por este tiempo juntos.